Radio 4G. Radio, 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 más radio, toda la radio.
Muy buenos días y bienvenidos una vez más al programa Zaragoza Ciudadana de Radio 4G, a vuestro programa de todos los viernes de 11 a 12 del mediodía, en el que disfrutaremos de debates desenfadados y reflexiones políticas constructivas gracias a la participación de cuatro jóvenes zaragozanos con una clara vocación de servicio público. Ahora los presentaré uno a uno, pero antes vamos a darles la bienvenida. Buenos días.
Hola, buenos días. En primer lugar, Orlando, muchas gracias por invitarnos.
Un placer. ¿Estáis preparados?
Estamos preparados.
Bueno, ¿qué tal la longanita? ¿Estaba buena ayer? ¿Sí?
Sí.
Hombre, que es un día importante para Zaragoza. Bueno, ya sabéis de qué va el programa, ¿no? Voy a introducir dos temas para que cada uno de vosotros aportéis vuestro punto de vista y después, como novedad, cada uno introducirá un tema que habéis conocido previamente, ¿vale?
Correcto.
Correcto. ¿Y tú? Tú, el que estás al otro lado, el que nos estás escuchando justo al otro lado de la radio, recuerda que puedes participar con nosotros, como a lo largo de toda la semana, a través de Twitter, mencionando a ZGZ Ciudadana o enviándonos un correo a zaragoza.ciudadana@radio4gzaragoza.com. Ya sabes que este espacio está dedicado a los ciudadanos y sería imposible hacerlo realidad sin vuestra colaboración, pues ese es nuestro objetivo, la participación ciudadana hiperactiva. Rubén López,
nombreazo
arino del Partido Aragonés, otra vez por aquí. ¿Cómo estás?
Encantado de que me hayas vuelto a llamar y contento de estar aquí con compañeros.
Hay que decir que no tenemos por costumbre que los invitados repitan dos programas seguidos. Pero bueno, debido a que Ciudadanos ha tenido que declinar nuestra invitación, don Rubén ha aceptado encantado, bueno, sinceramente no tanto como nosotros, y le agradezco públicamente su disposición, sabiendo que tenía otros compromisos, no voy a decir más o menos importantes, pero desde luego sí que eran otros compromisos, así que te lo agradezco un montón.
A ti, que hayas contado conmigo.
Bueno, hemos estado esperando también a una persona que estamos un poquito preocupados en esta mesa, que es Óscar, de hecho, un aragonesista. Óscar, si nos estás escuchando, tranquilo, que vendrás otro día. Pero bueno, que cuando esto nos llames para saber que estás bien, ¿vale? Daniel Higuera, de Juventudes Socialistas, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, pues eso, en primer lugar, daros las gracias por invitarnos a este espacio. Un espacio, pues como decís en la cabecera del programa, un espacio fresco. Y un espacio donde los jóvenes vamos a poder expresarnos y vamos a dar nuestro modelo de ciudad.
Muy bien, muchas gracias. Y por último, tengo que presentar a una de nuestras grandes diferencias con respecto al resto de programas políticos que hay en la radio, no solamente en Zaragoza, sino en España. Porque en Zaragoza Ciudadana no solamente damos cabida a los partidos políticos, sino también a la sociedad civil. Así, si la pasada semana tuvimos a Juan Salinas, hoy contamos con la presencia de Pilar Arana, una jurista zaragozana muy activa y comprometida con el mundo asociativo, que a buen seguro no se dejará amedrentar por nuestros contertulios políticos. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Encantada de estar con las nuevas generaciones de políticos de la ciudad.
Nuevas generaciones, no del PP, ¿no?
No.
Nuevas generaciones de políticos en general. Bueno, ¿vamos al grano?
Venga,
empezamos. Vamos a empezar hoy con un tema que considero bastante importante, que es la democracia participativa a través de las nuevas tecnologías. Y algunos oyentes dirán, ¿y esto qué es? ¿No? Esto de las nuevas tecnologías con la democracia, con la política. Bueno, la democracia electrónica, que algunos llaman e-democracia, combina la democracia representativa, que en el caso de Zaragoza serían nuestros 31 concejales, con la participativa, usease nosotros, con el fin de que los zaragozanos podamos utilizar la tecnología digital en los procesos digitales. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues para empezar ahorramos tiempos y distancias y nos permite sufragar permanentemente las grandes decisiones políticas, como por ejemplo, y sin querer entrar en el debate hoy, en la segunda línea del tranvía. Así que, bueno, ¿quién quiere empezar? Vamos a ver quién se anima o pide un voluntario forzoso.
Como queráis.
¿Empezar Partido Socialista?
Vale.
Venga.
Bueno, pues sí, la verdad que los procesos para lo que es acercar un poco la política y las decisiones de la política a la ciudadanía. Sí que es verdad que a través de las juntas municipales ha habido una descentralización de los ayuntamientos y hay ciertos trámites que ya se pueden realizar. Entonces, de esta manera, pues sí, sería importante también añadir temas electrónicos a lo que es la participación. Por supuesto, todos estamos de acuerdo que una participación ciudadana, una democracia participativa, donde sean los propios ciudadanos los que decidan varias decisiones de las que se toman ya sean en los ayuntamientos o en las propias comunidades autónomas, sería muy importante, ¿no? Sí que es verdad que votamos a nuestros políticos, sí que es verdad que cuando votamos a los políticos se tienen que ceñir a un programa electoral y se tienen que ceñir a unos principios, pero sí que sería interesante que no le diéramos todo el poder con nuestro voto, sino que también tomaran, o sea, ellos opinaran sobre, o sea, perdón, ellos ejecutaran acciones sobre, no, sobre nuestras opiniones, ¿no? Pero también es verdad que el tema de consultar electrónicamente pues es un poco complejo. Sí que es verdad que el DNI electrónico nos podría dar estas facilidades, pero en el fondo es un problema también de educación, ¿no? Es un problema de educación digital, llamémosla. Es un problema de educación digital porque, claro, en raíz a los jóvenes sí que estamos más familiarizados con todo este tema electrónico, pero el problema también de tomar determinadas decisiones o que se hagan determinados tipos de referéndum a nivel electrónico para que el ayuntamiento luego tome unas decisiones otras, podríamos excluir a gente mayor, gente que no tiene estos conocimientos electrónicos, por ejemplo, todos los mayores, pues probablemente de 60 para arriba, no están familiarizados con este tipo de tecnología. Entonces, por eso digo que sí, que es importante, pero que hace falta una educación digital. Hace falta una educación digital. Vamos a empezar siempre por la base, que la educación es la base de todo. Entonces, con una educación digital podremos conseguir que lleguen este tipo de propuestas a todos los ciudadanos.
Muy bien, Rubén.
Yo es que, a ver, cuando hablamos de democracia participativa, vamos a dividirlo en dos columnas. Por un lado, los partidos políticos tenemos una opción buenísima. Nosotros, por ejemplo, dentro del Partido Aragonés, Proyecto Aragonés, que también es un grupo al que pertenezco, pues nosotros tenemos habilitada una página web en la cual, pues vía Twitter o vía correo electrónico o vía nuestra página de Facebook, cualquier ciudadano, sea del Partido Aragonés o no, cualquier ciudadano preocupado con una situación o con una propuesta, nos la puede acercar. Las redes sociales son casi ya utilizadas por, no digo toda la población, porque efectivamente, como decía Daniel, pues hay gente mayor que no tiene un acceso a ellas, pero cualquier persona hoy en día tiene una cuenta de Facebook, tiene una cuenta de correo electrónico, tiene una cuenta de Twitter. Entonces, que los partidos políticos puedan aprovechar este espacio, esta mina que son las redes sociales, ya no solo para comunicar su trabajo, sino para que los ciudadanos les puedan transmitir sus preocupaciones, pues es que es una herramienta comunicativa perfecta para darle forma a los programas electorales. Si hablamos no solo de partido y hablamos ya del funcionamiento diario de las organizaciones, pues hombre, organizaciones de mayor envergadura como una dirección general, o sea, como una dirección general o como una diputación provincial o diputación, en este caso la de Aragón, pues es muy complicado que a través de un comentario de una red social se pueda cambiar algo, porque al final pues es un comentario puntual. Pero bueno, no nos olvidemos que hay ayuntamientos que son entidades cercanas, son entidades de vecino a vecino, como por ejemplo pues el caso de un municipio que es Jun, en el que hasta la barredora municipal de Jun tiene una cuenta de Twitter para que si un vecino ve que la calle Villa de Azuara está sucia, pueda acudir a limpiarla. Entonces, es una herramienta directa, es una herramienta útil, es una herramienta gratuita, es una herramienta abierta. Es una herramienta perfecta para que los ayuntamientos no pierdan esa conexión diaria con los vecinos. Es que un vecino, si se tiene que esperar una junta de distrito para al representante oportuno decirle que ese árbol está secándose, a lo que tengamos la junta de distrito, el árbol ya no está. Entonces, bueno, pues con lo directo, lo rápido y lo inmediato de las redes sociales y la cercanía que genera con estas entidades, pues es una oportunidad buenísima, pero buenísima, para que pues podamos estar en contacto. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, los vecinos de Azuara, pues más o menos casi todos estamos conectados vía Facebook y yo veo a tiempo real la actividad de Azuara y también las preocupaciones. Y es que es una red social buenísima para transmitir todo esto.
Muy bien. Impresionante, Rubén, como siempre.
No me digas eso, me pongo rojo.
Pilar, ¿qué opinas de todo esto?
Bueno, yo un poco, como comentaba Rubén, deberían aplicarse las nuevas tecnologías en una doble dirección. O sea, no solamente como medio propagandístico, que es lo que más, creo yo, se utiliza actualmente, sino también para recibir ya no solo propuestas y quejas, sino también peticiones de información a las administraciones públicas, o sea, como un medio para que las instituciones sean más transparentes.
Uh-huh. Vamos a poner otro debate encima de la mesa. Dentro de este, hablábamos de las dificultades que tiene la sociedad a la hora de acceder a las nuevas tecnologías, si bien el Ayuntamiento de Zaragoza ha hecho un buen trabajo en ese sentido, incorporando las nuevas tecnologías, incorporando Internet a los centros cívicos y fomentando con diferentes actividades. Yo recuerdo Hispalinus, por ejemplo, ¿no?, que hacía actividades para fomentar el uso de Internet en toda la sociedad. Pero quizá hay un tema importante. No solamente es difícil instalar Internet dentro de una ciudad, dentro de unos ciudadanos, sino puede haber miedo a que los políticos sean de alguna manera examinados o que los ciudadanos tengan un poquito más de poder a la hora de hacer políticas municipales. Ya no voy a decir el resto de políticas, pero sí municipales. ¿Hay miedo dentro de la política de que el ciudadano decida?
Yo creo que no tiene que haber miedo, no tiene que haber miedo. Un político tiene que ser transparente y se tiene que deber a sus ciudadanos, es así de claro. Que salga lo que tenga que salir, ¿sabes? O sea, un político tiene que ser totalmente limpio en ese aspecto. Entonces no tiene que tener ningún miedo que un ciudadano le diga una cosa y le diga otra. Y la base de la democracia es la participación. Entonces, si es la participación y no dejamos participar a la ciudadanía, pues estamos quitando esa palabra, ¿no?, de la frase. Sí que es importante que el ayuntamiento ha invertido bastante en lo que es el sistema de wifi, en los centros cívicos, en las bibliotecas. Pero ya te digo, sigue siendo un problema de base de educación. Al final lo que tenemos que hacer es que estos servicios sí que los tenemos, pero necesitamos que la gente aprenda a utilizar estos servicios y aprenda a expresarse en estos campos.
Rubén, ¿qué hacemos?
Bueno, cuando lo que tú transmites es sincero y es cierto, yo creo que el miedo no existe. O sea, al final un político pues no es nadie distinto a otro ciudadano que está en ese momento en ese cargo defendiendo los intereses colectivos, además. Yo, por ejemplo, en mi caso sí que tengo compañeros muy activos en, sobre todo, Twitter y Facebook. Pues, por ejemplo, algún diputado provincial como mi compañero Máximo Ariza o Alfredo Bon en Twitter, incluso las propias organizaciones como DPZ o Gobierno de Aragón, en el cual sí que están muy activos y transmiten todo lo que hacen. A la vez que transmiten, es una buena herramienta para recibir información, insisto. Miedo, no. ¿Por qué? O sea, miedo lo tiene que tener aquel que oculte cosas. Si algún político de estos, en el que se ha encontrado un caso de corrupción, tiene una cuenta de Facebook y le ponen a caldo, bueno, pues asumimos las consecuencias de lo que hemos hecho, ¿no? También en redes sociales, como en periódicos o como en cualquier medio. El acceso a Internet, pues sí, estoy de acuerdo con Daniel. Sí que a lo mejor se ha avanzado en este tiempo, la tecnología nos empuja, no solo las organizaciones y las administraciones, sino que la propia tecnología te empuja a actualizarte, a cambiar. Cada día gente más mayor, insisto, ya tiene acceso a Internet y a nuevas tecnologías. Pues cualquier persona mayor ya lleva un smartphone con una cuenta al menos como mínimo de Gmail. Y eso sí que hace que todo pueda ser mucho más participativo. Pero tenemos mucho trabajo por delante y centros cívicos es un buen sitio pues para poder seguir estimulando, fomentar, incluso instruir o educar en la cultura de las nuevas tecnologías a la gente más mayor, que también es una salida. Ahora, con la crisis que hay menos obras, pues habrá que dar otro motivo para estar activos.
Has hablado de Máximo Ariza y Alfredo Bonet. Les puedes saludar, Alfredo, Máximo, ¿cómo
bueno,
estáis?
Ya saben que son...
Todos podéis saludar.
Compañeros, a los
padres, madres...
A los que aprecio un montón y por
amigos,
supuesto,
amantes...
Nos estarán escuchando, seguro.
Pilar, ¿cuál es tu opinión con respecto a tú que eres de la sociedad civil, que tienen miedo los políticos a la hora de que el ciudadano tenga voz?
Es que yo creo que la democracia no debe limitarse a participar cada 4 años. Y los políticos deberían dar cabida, no tener miedo a escuchar a los ciudadanos, pero a todos. O sea, no como una empresa escucho a mis votantes, no, a todos los ciudadanos. Los votantes no son como los accionistas en una empresa, no te debes a ellos. Tú eres un representante público, te debes a todos los ciudadanos. Entonces, bueno, tenemos esos medios ahora a nuestro alcance, que antaño no existían, por eso se acabó adoptando la democracia representativa, pero bueno, ahora sí que tienes opción, tienes medios para tantear la opinión de, al menos en las ciudades que hay cercanía, la opinión de los ciudadanos, en la toma de grandes decisiones para la ciudad que afectan a todos, no solo a los que te han votado.
veo que estáis siendo demasiado comedidos, o yo he preguntado mal, porque claro, he dicho, ¿deberían, o sea, tienen los políticos miedo o qué he dicho? Porque yo creo que una cosa es el ideal, lo que no debe ser, y otra cosa es una realidad, ¿no? Yo creo que los políticos realmente sí que tienen un poquito de tirria a la hora de que los ciudadanos podamos tomar decisiones políticas, y por eso de alguna manera está tardando tanto en implantarse este sistema. Pero no ocurre solamente en Zaragoza, ocurre en toda la Comunidad de Aragón, ocurre en España, ocurre en Estados Unidos, ocurre en el mundo entero, que de alguna manera el político va perdiendo poder conforme el ciudadano lo va ganando, ¿no? Que esto es una preocupación que sí que tienen algunos políticos, que gracias a Dios no lo tienen estas dos personas que tenemos hoy aquí, y que esperamos que las generaciones que tenemos ahora mismo en las instituciones públicas vayan desapareciendo para que vayan llegando estas, ¿verdad? O sea, ya nos gustaría a todos que Daniel y Rubén estuvieran en el Ayuntamiento de Zaragoza o de Azuara, ¿eh? Ahora mismo. ¿O no, Rubén?
A ver, generalizar... Insisto en que generalizar también pues puede llevar a equivocación. Como te digo, insisto en que yo sí que tengo compañeros, incluso desde el propio... Hablo de mi partido porque particularmente es el que más conozco, y sobre todo en redes sociales.
Tú has venido a hablar de tu libro.
Entonces, quiero decir que yo sí que tengo compañeros que son muy activos en redes sociales. Y es que los tiempos nos exigen adaptarnos a las novedades. Y las personas que en la historia no han sido capaces de adaptarse a lo venidero, pues al final se han quedado atrás. Yo creo que más que una cuestión de miedo, quizás sea una cuestión de desconocimiento. Internet es una herramienta muy poderosa y es una ventana de comunicación gratuita. Es una ventana de comunicación directa. Entonces, si yo considero que cada político, todo el trabajo que hacen diariamente, lo publicasen en redes sociales todos, como hacen varios compañeros, como te he comentado, ostras, la percepción cambiaría mucho. Es que nosotros solo vemos lo que la prensa nos enseña. Pues por supuesto, prensa sincera, prensa polarizada, prensa de todos los tipos, pero lo que nosotros vemos en televisión, leemos en un periódico o escuchamos en radio es la verdad que nos dicen. Pero bueno, sí, diariamente, insisto, cada político, su trabajo de campo, de día a día, el que lo hace, por supuesto, lo transmite a través de redes sociales sin alterar, porque es inalterable. Es un avance y sobre todo para el partido como partido político, para el propio político como imagen pública, y sobre todo pues es una forma de demostrar su trabajo y de demostrar que el trabajo que hacen cada día es diario y no solo están para chupar del bote, como muchos dicen o como tenemos que escuchar todos los días. Insisto, sin generalizar, porque hay políticos, por supuesto, como todo en la vida, de todos los tipos, pero yo particularmente ya te digo que tengo compañeros que transmiten diariamente casi demasiado todo lo que hacen en su trabajo. Oye, y francamente, pues yo estoy contento de poder ver su actividad, porque así también conozco y tengo argumentos para defender su trabajo día a día, que creo que es muy válido.
¿Te das cuenta que acabas de ganar votos con esto?
No estaba pensando en eso, pero...
Daniel, ¿quieres ganar unos votos también tú?
Bueno, pues eso. Que sí que hay que potenciar este uso, por supuesto, y el ayuntamiento tiene que ser una referencia en este aspecto. La ciudadanía se tiene que involucrar en la construcción de la ciudad que ella quiera. Eso es vital. Entonces, ya existen estos métodos. A ver, no se nos puede preguntar solo sobre qué color vamos a pintar un puente o si le vamos a poner calles de nombres de videojuegos a los diferentes barrios, sino que tenemos que llegar un poco más al trasfondo. Sí que es verdad que hay ciertos temas que, por supuesto, necesitan la mano de un técnico. Sí que podemos preguntar a la ciudadanía, por ejemplo, cómo quieren la reorganización de la ciudad en un tema de transporte urbano, por ejemplo, ya sea los autobuses, que es lo último que ha sucedido. Pero claro, también necesitamos que los técnicos municipales trabajen, que los técnicos municipales son los que llevan las cuentas y los que llevan las líneas y lo que sabe que va a ocurrir. Entonces sí que hay temas que se tienen que preguntar, la ciudadanía tiene que opinar sobre todo, pero también dejemos trabajar a los técnicos municipales en este aspecto.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues finiquitamos este tema por hoy, ¿eh? Que continuaremos. Por cierto, una pregunta. De aquí, ¿cuántos habéis empezado hoy a venir a la radio?
Pues llego. Esa pregunta es con trampa, ¿eh?
Daniel, la primera vez, Pilar, la primera vez. No, también. Lo digo, vamos a ver, esto es muy bueno, porque además lo estáis haciendo muy bien, pero ¿sabéis que hoy es el Día Mundial de la Radio? Que hoy es el viernes 13 y que hoy han empezado los carnavales. Vaya día para comenzar, ¿no? Uh-huh. Un día interesante, desde luego. Vamos, si salís de esta, desde luego salís de todas. Bueno, empezamos con el segundo tema, con la seguridad ciudadana, que esto seguro que va a interesar mucho a nuestros oyentes. Vamos a ver, Zaragoza dispone de un grueso cuerpo de policía local, ¿no? Que entre otras funciones, sus funciones, ¿no? Está en las diligencias de prevención y vigilar los espacios públicos para velar por nuestra seguridad, ¿vale? Entonces, todos los días vemos en las calles 50, 60, 70 coches de policía local, que todo esto deriva de una masificación durante la exposición 2008, que hubo una contratación, claro, lógicamente estamos, era un momento importante para que hubiera mucha más seguridad, ¿no? Pero de alguna manera, ya no estamos en 2008, estamos en 2015, ¿vale? Y deberíamos de alguna manera enfocar a la policía, focalizar a la policía, o el ayuntamiento debería focalizar a la policía en otros ámbitos. Entonces, yo simplemente quiero preguntar si sería oportuno generar, con voluntad real, de generar un proyecto a largo plazo, ¿vale? No parches. ¿Brigadas policiales de barrio, de parques y de colegios?
A ver, la policía de barrio existió ya en Zaragoza. Yo voy a hablar un poco de Lactur, que es donde la viví. Y no funcionó. O sea, es un modelo. A ver, la policía está haciendo un trabajo excelente en la ciudad de Zaragoza. Y es un modelo que no funcionó, el modelo de tener a las patrullas andando por el barrio. La diferencia es que la policía no ha dejado de prestar estos servicios al barrio. O sea, seguimos teniendo policías en las puertas de los colegios, seguimos teniendo policías por las aceras de los barrios. Entonces, pero como modelo de policía de barrio, es que decimos, si tenemos un modelo nuevo, vamos a probar a ver qué tal funciona en esta ciudad. Pero es un modelo que ya se probó, no funcionó como tenía que funcionar. Entonces, sí que es verdad que la policía pues tiene que ocupar sus espacios, pero tampoco es necesario que estén tan involucradas como estaban en los barrios, porque no hay una necesidad excesiva de tanto control. Y es un modelo que no funcionó. Sí que es verdad que en las juntas municipales y la policía está abierta, los comisarios de las zonas, ¿no? Porque cada zona de Zaragoza tiene unos comisarios, acuden a los plenos, acuden a las juntas, acuden a las diferentes comisiones, y todos los vecinos les exponen, tienen línea directa con ellos telefónicamente y les exponen todos los problemas, y la policía está solucionando todos esos problemas. Porque hay un boquetillo en tal sitio, pues vamos, lo miramos. Tal. O sea, que el tener una policía focalizada en un barrio, o sea, realmente la tenemos, no como estructura de policía de barrio, pero la tenemos, o sea, porque está en línea directa totalmente todos los días con los ciudadanos y están solucionando los problemas.
Rubén.
Mira, además sería, aprovechando lo que dices, el poder tener comunicación directa con la policía vía redes sociales, pues también sería una buena opción. No sé si un grupo de WhatsApp, una cuenta de Twitter o lo que sea.
Como sea, como el del CNP.
Bueno, a mí me preocupa seriamente el tema de la policía local en Zaragoza. Yo hablaba estos días con algún compañero, algún amigo que está opositando, que se está preparando las pruebas. Efectivamente, para la Expo hay una mayor demanda y una mayor necesidad de vigilancia, y se hace una contratación, no sé si masiva o al menos una contratación muy, muy abultada. Pero el problema al que nos enfrentamos es que Zaragoza lleva 7 años desde 2008, son 7 años sin sacar una plaza de policía local. En los últimos 7 años hemos perdido 140 policías. 140 policías que no se han cubierto. Entonces, esto tiene, de una forma u otra, cuando hay 140 agentes menos en la calle, eso tiene que repercutir. O sea, no, la policía, precisamente, yo que es un cuerpo que lo tengo súper bien valorado, y yo creo que la ciudadanía en general pues tiene un sentimiento muy positivo hacia la policía, no están sentados en una silla. Están en las calles, están vigilando, se están jugando el tipo. Ahora es verdad que hoy en día pues ya no es como antes, pero quiero decir, están patrullando y están pensando en la seguridad pública, en la seguridad ciudadana. 140 policías menos, se tiene que notar, o sea, es impepinable. Entonces, en este caso sí que yo considero que el ayuntamiento, bueno, creo que había ciertas protestas y que anunciaban que iba a haber nuevas contrataciones de aquí a 2016, debería reencauzar la situación y empezar a apostar por sacar plazas nuevas, cubrir esas plazas que han quedado sueltas y, sobre todo, pues que no se note en la ciudadanía. La policía, nosotros la vemos patrullar, pero es que es necesario que estén allí. La policía no solo tiene un trabajo de enfrentarse al crimen, por llamarlo de alguna manera, o a los delitos, es que su simple presencia evita que haya delitos. Entonces, aunque sea por una cuestión de posicionamiento, tenemos que tener policía cerca siempre. porque son los que velan por nuestra seguridad, igual que necesitamos bomberos, igual que necesitamos tantos servicios públicos que desgraciadamente pues con estos años se están viendo afectados, pero mera seguridad ciudadana, ¿no?
Pilar, ¿tú qué paseas todos los días por Zaragoza? No como los políticos que van en coche. No lo digo por vosotros, por Dios, no lo digo por vosotros.
Yo camino mucho.
Y coges mucho el autobús, ¿a que sí? Que lo sé. ¿Tú cómo ves la seguridad ciudadana en Zaragoza?
Bueno, pues normalmente, un poco lo que comentaba Rubén, que parece que no están cuando se les necesita, ¿no? O sea, que a veces el que haya patrullas en determinadas zonas, no ya en todas, o sea, simplemente en las que se tenga estudiado que es más necesario por un tema de prevención, incluso en momentos puntuales, no siempre en la misma zona durante todo el día, a lo mejor determinados días, a determinadas horas, cerca de colegios conflictivos o en parques con problemas. Quizá eso sí que sería necesario, al menos analizar la ciudad y las necesidades que existen. Porque es que al final al ciudadano le queda la idea de que la policía local está para poner multas, está al servicio de los poderes públicos más que del ciudadano. Con los cargos públicos cuando van de un sitio a otro y poniendo multas, que ahí sí que yo, paseando por la ciudad, siempre veo a la policía local actuando en materia de tráfico. Pero realmente ya no te encuentras con los policías paseando y al servicio de los ciudadanos de cualquier problema que pueda haber.
Claro, y además esto influye el que últimamente, bueno, en los últimos años estamos viendo cómo la ciudad, como todas las ciudades en España, se están oscureciendo un poco, ¿no? Porque hay farolas que se apagan porque no hay dinero en las arcas municipales para apagar la luz. Esto también influye porque a las 11, 12 de la noche, a las 10 de la noche, incluso a las 7 de la tarde en invierno, muchos ciudadanos que paseamos por el Parque Grande vemos cómo hay zonas muy oscuras que no tiene ningún tipo de seguridad, ¿no? Entonces, pregunto, ¿sería importante que por lo menos la policía estuviera acercada al ciudadano en ese sentido y que se sintiera protegida, ¿no? O sea, ya no decimos brigadas de parques, sino por lo menos que hubiera unas zonas que estuvieran siempre un poquito más vigiladas.
Hombre, a ver, que la policía está ahí. O sea, el no focalizarlo en los barrios no significa que no esté, y como he dicho antes, tenemos línea directa totalmente con ellos y se les ponen los problemas y los resuelven. Y cuando va a ocurrir algo o surge algo, lo comunican a los vecinos, es en el caso que están ocurriendo en los barrios. Sí que es verdad, por lo que has dicho, pues que habrá zonas que necesiten un poco más, un poco menos de seguridad, pero bueno, yo creo que todos esos datos ya los tienen registrados. Ellos sabrán dónde hay más delincuencia, dónde hay menos delincuencia, pero pues es que quiero insistir que la policía está ahí, está para llamarla y está para solucionar los problemas de los ciudadanos. Que no hace falta que te encuentres un agente por la calle, que le vas a llamar y en un minuto lo vas a tener en la puerta. Que están ahí, que están para ayudarnos. Es un servicio municipal y es un servicio que está ahora mismo actuando de una manera... ¿Cómo decir? De una manera eficiente, exactamente, que no me salía la palabra. Entonces eso, pues verdad, pues que tenemos menos policías cuando la es, pues lo hemos dicho, cuando la hemos, pues hemos tenido un repunte y ahora ha habido unos años pues que con ese repunte pues quizás ha habido más policías de los que teníamos que tener en Zaragoza, pero bueno, ahora se está ajustando de otra manera y la solución siempre es tener los policías necesarios para el nivel de volumen de población que tenemos en esta ciudad. Y la verdad es que, yo siempre lo digo, cuando un servicio funciona es mejor no tocarlo y realmente la policía local de Zaragoza está funcionando muy, muy bien.
Desde aquí, sobre todo, decir que lo que hacemos es valorar la estructura y el sistema del municipio, del Ayuntamiento de Zaragoza y, desde luego, todo nuestro cariño a la policía local, como a todos los cuerpos de seguridad del Estado, de los que hemos hablado en este programa estos días, que, por supuesto, hacen un gran trabajo. Y entonces lo que hacemos es valorar si las personas que están arriba de la policía local, es decir, los políticos, deben llevar uno u otro giro, con lo cual, bueno, yo creo que está quedando claro que la policía municipal está funcionando, que trabaja bien y que también lo que debería pasar es que en algunas zonas conflictivas, en algunos espacios de Zaragoza, sí que debería haber un poquito más de cercanía de la policía, por ejemplo, ¿no, Pilar? Es más o menos eso que has querido decir, ¿no?
Sí, sí, más o menos.
Rubén, ¿estás de acuerdo?
Sí, a ver, insisto que yo creo que la valoración global ciudadana sobre la policía local es buena o muy buena. Yo creo que es un trabajo excelente el que hacen. Yo simplemente pues hago un llamamiento a eso, a que hemos perdido 140 plazas y tiene que repercutir. Pero esto en el medio rural nos lo encontramos. Sé que la temática es Zaragoza en este caso, pero tú y yo somos de un pueblo pequeño y ya no necesitamos cuarteles de la Guardia Civil porque ya no tenemos bandoleros. Pero hombre, también hay que tener en cuenta a la hora de hablar de seguridad ciudadana pues todo lo que la Guardia Civil ha ido reduciendo, que pueblos como el tuyo y el mío solo tienen capacidad de poder pasar una vez o dos al día, pues porque son patrullas que abarcan 15 o 20 pueblos en un día. Entonces, a nivel de seguridad ciudadana, sí que es, quiero decir que transmite que es un tema muy importante. Entonces, no podemos vacilar en eso, ni en perder guardias civiles en los medios rurales, ni perder policía local en la capital, ni nada que sea seguridad. Porque si no, estamos desprotegidos ante ciertos peligros que luego nos lamentamos.
Muy bien. Daniel dice que tenemos una policía local eficiente. Rubén dice que nos faltan 140 policías locales o que hemos perdido 140 policías locales durante estos años. Y Pilar dice que necesitamos un poquito más de presencia en zonas más conflictivas de Zaragoza. Yo creo que de alguna manera entre los tres podemos llegar a una buena reflexión o entre los cuatro a un debate sano que yo, con una buena conclusiones, ¿no? Con unas conclusiones. Vamos un segundito a publicidad y volvemos ahora mismo.
Esto es Radio 4G, una nueva forma de escuchar la radio.
Let's go. Primera visita con radiografía gratuita. Solo trabajamos con materiales de calidad, porque tu boca no está de oferta. Dental Aset, César Augusto número 9, Paseo Teruel 43. Teléfono 976-441667. Dentalaset.es.
La primera impresión 3D en Zaragoza, Lusarre Prográficas, calle Blancas, número 5, donde le ofrecemos todo tipo de impresión digital y material de oficinas, siempre a su servicio en calle Blancas, número 5. Teléfono 976-482728, Lusarre Prográficas.
¿Necesitas gafas graduadas o renovar las que llevas? Presta atención. En OptiWeb, gafa graduada completa, montura más cristales orgánicos de los diseños italianos más actuales por tan solo 69 euros. Y con monturas de Tommy Hilfiger, Emporio Armani, Vogue, Dolce Gabbana, Pierre Cardin, Carrera y Ray-Ban por 109 euros, precio final. Además, en OptiWeb, adaptación, control y limpieza de lentes de contacto gratuito y 50% de descuento en audífonos con mantenimiento y pilas gratuitas durante el primer año. OptiWeb, Centro Óptico y Auditivo, Avenida San José 7, Zaragoza. Ven y verás.
¿Buscas un programa de debate y reflexión política fresco y dinámico? Todos los viernes, de 11 a 12 del mediodía, en Zaragoza Ciudadana te acercamos la política diaria, donde el protagonista eres tú. Participa con nosotros vía Twitter, mencionando ZGZ Ciudadana o por correo electrónico a zaragoza.ciudadana@radio4gzaragoza.com y coméntanos tus propuestas e iniciativas para construir una Zaragoza de todos y para todos. Radio 4G Zaragoza, la radio con alma.
MS Comunicación Integral, tu agencia de marketing en Zaragoza. Desarrollamos todas las actividades de marketing de tu empresa como si fuéramos tu propio departamento interno. Diseño gráfico, desarrollo web, redes sociales, así como tu relación con los medios. ¿Qué necesitas? Llámanos al 976-901-151, 976-901-151 y consúltanos. MS Comunicación Integral, tu partner en comunicación.
Oh, happy day. El lunes 16 de febrero, a las 6:30 de la tarde, Radio 4G emitirá en directo desde el Hotel Silken Reino de Aragón de Zaragoza la tertulia La Revolución del Papa Francisco, que la periodista Maricruz Soriano mantendrá con Paloma Gómez Borrero dentro del ciclo Charlas con Valor. Este lunes a las 6:30 en directo en Radio 4G Zaragoza.
Soy Patricia Navarro y te espero cada lunes a partir de las 7 de la tarde en Despierta tu Vida. Muy buenas tardes. Esto es Despierta tu Vida, un programa en el que queremos acompañarte, escucharte, compartir testimonios, historias, llegar al corazón
unir almas, despertar la vida de muchos de los que nos escuchan. Vamos a crear un espacio para aprender, compartir experiencias, aprendizajes, para crear nuevas formas de vida y darnos cuenta que no estamos solos.
Puedes ponerte en contacto con el programa escribiendo a despiertatuvida@radio4gzaragoza.com o llámame al 876-59-2030. Recuerda, los lunes de 7 a 8 de la tarde te espero en Despierta tu Vida en Radio 4G Zaragoza.
Radio 4G, radio, 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 más radio, toda la radio.
Primera visita con radiografía gratuita. Solo trabajamos con materiales de calidad, porque tu boca no está de oferta. Dentalaset, César Augusto, número 9, Paseo Teruel 43. Teléfono 976-441667. Dentalaset.es.
La primera impresión 3D en Zaragoza, Lusar Reprográficas, calle Blancas, número 5, donde le ofrecemos todo tipo de impresión digital y material de oficinas, siempre a su servicio en calle Blancas, número 5. Teléfono 976-482728, Lusar Reprográficas.
Radio 4G, radio, 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 más radio, toda la radio.
Bueno, vamos a empezar... Vamos a empezar con una nueva sección que, en lugar de que yo introduzca los temas, voy a permitir que sean los compañeros que tengo aquí conmigo los que sean los introductores de los asuntos que vamos a tratar en esta segunda parte. Entonces, vamos a ir por orden, Partido Socialista, Partido Aragonés y la sociedad civil, ya que no tenemos a Óscar. Óscar, otra vez un saludo. Vamos a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Daniel.
Habéis ofrecido limpieza, pues vamos a hablar de limpieza.
Muy bien.
Entonces, ¿empezó ya?
Sí.
Vale. Pues la verdad que la inversión en limpieza en los últimos 8 años ha sido uno de los pilares fundamentales en el Ayuntamiento de Zaragoza. Entonces, quiero hacer un poco pues una cronología de lo que ha sido el sistema de limpieza en la ciudad de Zaragoza, ¿no? Todos recordaremos pues que hace 8 años pues los camiones de basuras, cuando iban los basureros colgados detrás, que yo decía, a veces iba detrás en un coche y decía, es que vamos a perder a uno en la primera curva que veamos. Entonces, bueno, pues ha habido una evolución, ha habido una inversión, ¿no? Esto es al final lo que es adaptar las nuevas tecnologías a las necesidades que necesita la ciudad. Entonces se hizo una implantación de unos sistemas de contenedores, de unos sistemas de recogida, que además lo que están haciendo es que ya no solo en horarios nocturnos se está recogiendo la basura, sino que tenemos un servicio de recogida 24 horas. Con eso estamos creando una ciudad más limpia, una ciudad sin olores, una ciudad sin diversos tipos de animales, ¿no? que puedan rondar por estas basuras. Entonces, esto significa que hay que seguir evolucionando en lo que es el tema de la limpieza, ¿no? Ahora, pues, me imagino que se empezarán a implantar todos los sistemas de los contenedores inteligentes, que ya nos estarán avisando si están volcados, están ardiendo, o si ya están llenos, para de esta manera agilizar las recogidas. Por otra parte, pues también, pues es lo que digo, es adaptarse. Antes, cuando teníamos que tirar un mueble o teníamos que tirar algo a la basura, pues al final lo dejábamos ahí y que fuera lo que fuera de él. Ahora ya tenemos servicios municipales como el 010 de recogidas, y luego aparte pues tenemos los puntos limpios móviles que se van moviendo por la ciudad y están acercando a la ciudadanía el no tener que trasladar con sus vehículos diferentes enseres a los puntos limpios, sino que ya hay varias paradas programadas diferentes días de la semana donde nosotros podemos depositar en estos camiones móviles articulados todos los restos de basura. Claro, al final ha habido una concienciación del reciclaje, entonces lo que importa es todo el tema del reciclaje, y de esta manera pues es más accesible a los ciudadanos. Y luego, por otro lado, también podemos incluir un poco en lo que es el servicios de limpieza, podemos incluir también lo que son los parques y jardines. Sobre todo, pues un problema que suele ocurrir, que vas andando por la calle y de repente... has pisado la necesidad de algún animalito. Entonces, a ver, yo personalmente, como dueño de un perro, mi perro sabe que cuando tiene que bajar a la calle no tiene que directamente echar todo lo que tiene que echar, ¿sabes? Tiene que esperarse, ir a una zona verde, recogida y tal. Es verdad que se ha fomentado que las personas con mascotas se puedan mover más libremente por Zaragoza, a través de que los podamos meter ahora en los tranvías, por ejemplo. Tenemos ya zona de más libertad, donde más los animales pueden andar sueltos a determinadas horas. Entonces, al final esto es conciencia, ¿no? Es conciencia y es una educación cívica. Al final es lo que se lleva hablando toda la mañana, que la base de una buena educación es todo, ¿no? Entonces, claro, nosotros no podemos echarle la culpa a un perro porque se cague, sino que es el dueño el que lo tiene que recoger y es el que tiene que tener civismo. La verdad que se está fomentando últimamente la aplicación en los parques de zonas de esparcimiento caninas, o vulgarmente llamadas los pipicán, que es donde todos los ciudadanos podemos ir con nuestro perro, lo podemos soltar totalmente en libertad y pueden allí aplicar sus necesidades. Y también es verdad que la implantación de los sistemas de papeleras por diversas zonas verdes de Zaragoza con sus bolsitas para esto. Entonces, la limpieza en Zaragoza, como todo servicio público, siempre es mejorable. O sea, todo es mejorable, pero la verdad es que tenemos una ciudad muy limpia. Tenemos una ciudad muy limpia si lo comparamos con otras ciudades como Madrid. Yo tengo familia en Madrid y ir a Madrid es que hay a veces que es encima este es el problema, que es que depende por los barrios que vayas, o sea, te encuentras los barrios limpios o los barrios sucios. Tengo familia en Carabanchel, yo tengo familia en Vallecas, tengo familia en Lavapiés. Son familias, o sea, son barrios sucios, barrios de gente obrera, barrios de gente trabajadora, de la gente de toda la vida de Madrid. Y esos barrios están sucios. En cambio, te vas a la zona del centro y esos barrios están limpios. Esa es la discriminación que no se puede permitir. Y en el Ayuntamiento de Zaragoza es verdad que hay determinadas zonas que sí que están un poco más sucias, un poco más limpias, depende también de la gente que haya, pero no se está creando esa discriminación. En Zaragoza se están limpiando todas las calles de manera igual. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Mira, yo creo que Zaragoza sí que tiene una ciudad muy limpia. Ya te digo, como todo servicio siempre es mejorable. Pero bueno, en grandes rasgos, lo importante, por llegar un poco a una conclusión, es que siempre es una educación cívica, más ir sumando y adaptando las nuevas tecnologías que nos están ofreciendo a los servicios actuales.
Es un buen debate el que planteas, además, el que haya una posible discriminación. Hablamos del caso de la Ciudad de Madrid. Que podríamos también hablar también de la ciudad de Zaragoza. Dices que no hay una discriminación, pero me parece un buen debate que podemos plantear aquí incluso ahora mismo, ¿no? Bueno, Rubén, ¿tú qué opinas de la limpieza en Zaragoza, incluso también de lo que ha comentado, ¿no? De ese debate que ha comenzado Daniel.
Pues como casi todo, cuando vivimos en colectivo, como una ciudad, y una ciudad tan grande como la nuestra, sí que le doy la razón al compañero de que es tan mayoritariamente un tema de educación. Educación y cultura. Quiero dejar aquí claro que me parece que el trabajo que hace el personal de limpieza del Ayuntamiento de Zaragoza, pues al menos el personal de limpieza hace un trabajo excelente, hacen un trabajo bueno, hacen todo lo que pueden con lo que tienen. Ellos no eligen las cartas con las que juegan la partida, pero bueno, que yo creo que con los medios que dispone el personal de limpieza pues hacen un trabajo muy, muy digno. Es verdad, y también es lógico, que el centro de una ciudad, que es nuestra principal vista, nuestra principal carta de presentación, pues tiene que, no sé si estar más limpio, toda la ciudad merece estar limpia, pero sí que más cuidado. Pero hay que hacer mucho hincapié en todas esas zonas que salen del centro, que a veces se nos están escapando. Hablaba el compañero de los animales, de las zonas estas de esparcimiento para animales en los parques y de lo que los animales tienen que hacer igual que nosotros. Muy importante el tema de las papeleras. Hace unos años, hace no muchos años, se apostó por unas papeleras para que los animales, pues todas las deposiciones que hacen, se pudiesen depositar allí y conseguir zonas verdes más limpias. Al principio era un tema poco fomentado por los poderes y sobre todo se ponía poco en práctica por parte de la ciudadanía, perdón. Yo recuerdo perfectamente cuando era pequeño, el perro llegaba, tenía la zona verde, para eso estaba, y se iban a su casa y ahí teníamos el campo sembrado. También estaba más verde, igual es que estaba mejor abonado. Zaragoza sí que en estos últimos años ha dado un gran paso y sobre todo los ciudadanos nos hemos comprometido más en tener una ciudad limpia. Ahora es raro ver a una persona paseando un animal sin que lleve una bolsa en la mano, que tampoco sé si es un postureo, pero al menos llevan la bolsa, eso indica que tienen intención de trabajar en ello. Pero lo que no nos podemos permitir, por ejemplo, es que en algunas zonas, como me transmitían el otro día, una papelera de estas, pues por actos vandálicos, que también es un tema del que tendremos que hablar algún día, se rompan, se partan, las tiren, las quiten y no se repongan. Es importantísimo, importantísimo fomentar y seguir fomentando esta cultura de limpieza pública. Más papeleras, sobre todo más papeleras especializadas para animales, que no les falten bolsas a estas papeleras, que estén bien cuidadas, porque no sirve de nada poner simplemente la pieza. Hay que alimentar esa pieza, hay que estimularla para que los ciudadanos, pues cada día sea más cómodo para nosotros el mantener la ciudad limpia. Insisto, creo que el personal de limpieza del Ayuntamiento hace un trabajo excelente con los medios que tienen, pero que gran parte de la problemática de la limpieza, gran parte siempre es nuestra, de la ciudadanía, que nos es muy fácil tirar un chicle al suelo sin ser conscientes de cuánto cuesta quitar un chicle al personal de mantenimiento, pero bueno, que hay que estimular sobre todo pues eso, más papeleras, zonas más limpias, los contenedores soterrados me parecen una idea excelente, aunque un poco cara en el momento en el que estamos, y papeleras para animales necesarias, más, y las que se rompan que las pongan, porque en el barrio de Lactur, por ejemplo, que tú eres de allí, hay alguna que han arrancado hace 3 meses y ahí sigue, el agujero y los tornillos en el suelo, que hay una protesta vecinal, me transmitían el otro día, de que hay vecinos que están implicados con la limpieza pública, de que cuando el perro hace su deposición, pues cogen, y donde estaba antiguamente la papelera, ponen ahí la bolsita. Y te acaban con un montón de 10 o 12 bolsas como protesta. Pues el ayuntamiento tiene que estar allí y tiene que poner una papelera. Y aprovechando las redes sociales, si tuviésemos comunicación directa, podríamos transmitir al ayuntamiento, por favor, pónganos aquí una papelera. Y aunque fuese solo por vergüenza, pues la pondrían para hacer la foto.
Participación ciudadana, lo que hablábamos.
Participación ciudadana.
Pilar, ¿tú pisas fuerte, pisas en firme en la ciudad o vas haciendo ballet?
Bueno, yo este tema, como decía mi abuela, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Entonces, no hay que plantearlo simplemente con la inversión que se hace en limpieza, que está muy bien limpiar, pero bueno, hay que invertir también en concienciar a la gente, en educar. Si es necesario, multar también. No está solamente el problema de los perros, cacas y pis, también está el problema de tirar papeles al suelo, las colillas, los chicles. Y ahí el papel de la policía multando es necesario. Yo me fijo siempre no en ciudades que están peor que Zaragoza, sino en ciudades que están mejor. Y realmente hay ciudades muy limpias, pero porque se ha empezado multando a la gente por ensuciar la ciudad. Lo ideal sería llegar a que los propios ciudadanos miraran mal y juzgaran a la persona que está ensuciando la ciudad. Porque es que tenemos que concienciarnos de que la ciudad es nuestra. Nosotros pagamos la limpieza. Entonces, cuanto menos la ensuciemos, menos gasto habrá en limpieza.
Ha tratado un tema, tanto Daniel como Rubén, el tema de las papeleras de las heces de los perros. Y me gustaría plantear, dentro de lo que ha tratado también Pilar, que es la educación cívica, ¿no?, de los ciudadanos. En muchos casos, yo también soy dueño de un perro, ¿vale? Bueno, yo he tenido perro toda la vida, tengo perro y gato ahora. Bueno, o sea, desde luego que soy un amante de los animales, eso nadie lo puede discutir. Pero ¿cuántos ciudadanos veis que cogen las bolsas que están en las papeleras de los perros para llevárselos a casa para, por ejemplo, ¿vale? Pongo un ejemplo, llevarse el bocadillo por la mañana.
¿En serio?
El otro
que, por
día
cierto,
había una
que todo el mundo sepa que está prohibido. O sea, que no es que esté prohibido, sino que es negativo para la salud el poner comida dentro de las bolsas de las cacas de los perros, porque están con PVC y es malo para la salud, que quede claro. Daniel.
Sí, eso es lo que iba a comentar cuando se estaba hablando de lo del tema de las bolsas. Si es que es verdad, o sea, es que al final nos quedamos sin bolsas en las papeleras porque lo que estamos hablando es una educación cívica, ¿no? Entonces la gente no tiene el concepto de decir, oye, que es que esas bolsas son para lo que son. O sea, es que directamente las están utilizando para bocadillos, que son tóxicas. O sea, es que son tóxicas. Os digo que falta una educación en ese tema. La historia es que, claro, llega un momento que no podemos tener a 100 personas en todas las papeleras de excrementos caninos de Zaragoza reponiendo bolsas cada 5 minutos. Entonces, ese es un poco el problema en el que se basa, ¿no? Es que es necesario una educación cívica, y más con el tema de las mascotas, porque las mascotas dependen de nosotros, y como dependen de nosotros, somos nosotros las que les tenemos que guiar en ese sentido.
Rubén.
quizás aquí volvemos al tema de la policía, ¿no? Igual debería estar la policía de barrio multando a aquellos que se llevan la bolsa a su casa. Y quizás si no el karma, si están empleando una bolsa que es para otro fin, para llevarse el bocadillo, pues bueno, pues quizás es el karma el que también le penalizará. En líneas generales es un problema de concienciación. No podemos culpar siempre al pueblo, el pueblo es culpable de todo lo que pasa en la sociedad, también los responsables de educar estos comportamientos, pues desde los colegios, desde cualquier tipo de plataforma, pues hay que ponerse las pilas y seguir concienciando. Insisto, en los últimos años yo considero que hemos evolucionado un montón, lo que ahora me parece algo habitual, que es encontrar a gente paseando los animales con una bolsa en la mano, aunque alguno lleve el bocadillo, con una bolsa en la mano, pues antes era no impensable. Es que cuando yo recuerdo cuando estaban unas papeleras estas, que mucha gente protestaba, o sea, gente cercana, en Petit Comité siempre de ahora voy a tener que recoger. Pues sí, es necesario, es limpieza pública. Los colegios creo que son un buen sitio para educar a nuestros pequeños desde el comienzo en esta cultura de la limpieza pública. Entonces, fomentar charlas de este tipo, estimular a los pequeños, que la gente seamos realmente conscientes del trabajo, el esfuerzo que conlleva el limpiar, insisto, un chicle del suelo, que es horrible, es lo peor. O sea, tú a las salidas de los colegios, si te fijas en la puerta, y ya no lo de los pequeños, también padres, las puertas de los colegios están llenas de chicles en el suelo. Quitar un chicle de esos cuesta un montón de tiempo y de dinero. Tanto como un graffiti, que tanto nos quejamos. Y a veces son más artísticos los graffitis que los chicles. Entonces, en este sentido, como todo, es una cuestión de cultura. Pero no es culpa siempre de la población de no, son guarros. No, también es culpa de que no se ha concienciado y lo que no se conoce no se cuida ni se protege.
A los que tenemos animales, Pilar, nos están ayudando o nos están fomentando que podamos decir que como no hay bolsas en las papeleras, no tenemos que recoger las cacas, ¿no? Como hay otros que las cogen, pregunto.
No, bueno, si tienes un perro, ten bolsas en casa para salir con ellas. Es esa mentalidad. Igual que si tienes un hijo, pues bueno, compras pañales y llevas siempre en el bolso.
Vamos a intentar concienciarnos todos, los que tenemos perro, los que no tienen perro, los que comen chicles, los que no comen chicles. Vamos a ver si que todos somos ciudadanos y lo que tenemos que hacer es concienciarnos de que Zaragoza es una ciudad de todos, para todos, y que todos tenemos que disfrutarla y sobre todo no mancharla. Bueno, continuamos con el segundo tema de los políticos. Vamos a ver, seguimos con el Partido Aragonés, continuamos con Rubén López de Miguel, que además tiene un tema muy, muy interesante que nos afecta a todos diariamente y nos interesa muchísimo.
Pues cuando hablábamos del centro de la ciudad, de que es un lugar que es nuestra carta de presentación, es nuestra imagen, es lo que somos. O sea, cuando hablamos de la marca Zaragoza, lo primero que ven los visitantes y la gente que nos viene a conocer es el centro de la ciudad. Me preocupa seriamente progresivamente estos años, estimulado por la crisis, ha desaparecido y no se ha fomentado en cuanto a proteger y a estimular el pequeño comercio. Ayer paseaba, porque tú me parece y yo que somos unos románticos que nos encanta pasear por calle Alfonso y alrededores, y yo ayer paseaba por calle Alfonso y es horrible el ver como desde la propia calle Alfonso, desde el principio del Pilar hasta el principio de Paseo Independencia, hay un montón de locales cerrados. O sea, cerró el histórico La Campana de Oro, que es un histórico de esa ciudad, establecimiento de La Española, que llevaba 30 años vendiendo adoquines. Es que son parte de nuestra marca, parte de nuestra imagen. La Farga, Antonio Parriego, la cadena esta de montaditos a un euro, no la que conocemos todos, la que era un poco menos conocida. Sí. Es decir, todos estos locales en la calle Alfonso cerrados, pues tenemos que hacer un ejercicio de reflexión. O sea, Zaragoza tiene una oportunidad buenísima en cuanto a su centro, sobre todo en los alrededores de la Basílica del Pilar, de crear una gran superficie comercial abierta a pie de calle. Un gran centro comercial abierto, en el que cualquier persona que venga de fuera pueda encontrar cualquier producto y el centro esté vivo. O sea, no podemos permitir que un martes a las 7 de la tarde la calle Alfonso esté vacía. O sea, los comercios, las tiendas de barrio transmiten vida, transmiten color, son establecimientos de confianza, son gente de toda la vida. Y lo que no podemos hacer es no estimularles, porque al final es verdad que no es culpa, y no podemos culpar siempre a los políticos de todo, que la crisis económica que ha pasado tanta factura, pues haya pasado factura a establecimientos históricos. Pero si tenemos en el centro de la ciudad todos los locales vacíos, gran parte de locales vacíos, tenemos que adoptar políticas y tenemos que adoptar iniciativas que busquen estimular que estos locales se vuelvan a poner en valor. Porque al final el valor de esos locales es el valor de la calle, y el valor de la calle es el valor de la ciudad. Pues estimular mediante subvenciones los nuevos alquileres para emprendedores, facilitar sobre todo la burocracia. Es complicadísimo abrir un negocio en el centro de la ciudad, que yo entiendo que tiene que estar protegido, pero que es que la situación es la que es. Y si no afecta al Plan General de Ordenación Urbana, que tantas veces nos hemos saltado a la torera en esta ciudad y tan caro nos ha costado, tú que eres un defensor del patrimonio como yo, pues hombre, pues vamos a flexibilizarlo para que gente que tiene ganas de trabajar, que tiene una idea buena y que podría ponerla en calle Alfonso, o en don Jaime, por ejemplo, que se hablaba hace un tiempo de peatonalizarla, pues pueda establecer ahí su negocio. Necesario, cuanto antes, pues eso, políticas que estimulen que el centro de Zaragoza, calle Alfonso, don Jaime y demás, sean un gran centro comercial abierto y que sean una perfecta imagen de una ciudad comercial como puede ser Zaragoza.
Uh-huh. Daniel, peatonalizar, como dice Rubén, que ha comentado, peatonalizar la ciudad, o según qué zonas, ¿sería un estímulo para el pequeño comercio?
La verdad que allí por donde no circulen coches y vaya siempre la gente a pie, o sea, eso va a potenciar una zona. Eso ya se están haciendo en varias ciudades donde además los coches ya tienen prohibidas las entradas a los centros de la ciudad y se están moviendo a través de servicios de bicicletas y servicios de bicicletas municipales, transporte público, etcétera. Entonces, claro, creo que es un buen objetivo para una ciudad. La historia es que yo tampoco, es que a mí tampoco me gusta focalizar todo en el centro. Sí que es verdad que cuando tú tienes un negocio, ¿no?, y vas a abrir pues en la calle Alfonso, al final te encuentras que ahí, por mucho que hagas, por muy buena idea que tengas, pues tienes al dueño del local que te está pidiendo 3.000, 6.000 euros al mes por estar en esa calle, ¿no? Yo creo que el ayuntamiento actúa más en otros sentidos. Existe una sociedad municipal, que es Zaragoza Activa, que es la que está creando, pues una base de formación para los nuevos emprendedores y sobre todo para gente joven, ¿no? Además, es una sociedad que está funcionando. Por cada euro que se está invirtiendo, se está repercutiendo en 7 después en la población y más o menos está garantizando un crecimiento de unos 30 meses de apertura por un autónomo que está teniendo el negocio. Entonces, ese es el modelo que está funcionando, ¿no? Que existen esos cauces para que los emprendedores vayan, se dejen asesorar y que si tienen una idea que va a funcionar, ¿no? La historia, bueno, pues que la historia de los locales en el centro es esa, pero bueno, lo que hay que potenciar, yo también pienso mucho, es el comercio de barrio. Uh-huh. El comercio de barrio es primordial porque al final los autónomos son la base de nuestra sociedad también. Son los grandes olvidados, pero son la base de nuestra sociedad y la economía se basa muchas veces en ellos. Entonces lo que hay que hacer es potenciar, ya te he dicho, a través de estos sistemas de emprendedores que esta gente consiga abrir los negocios y tiene una buena idea. Y luego, pues últimamente se están extendiendo también los nuevos mercados públicos municipales, como el que se ha abierto en Valdespartera. Y nos estamos dando cuenta que la gente está dejando de ir a comprar muchas veces a grandes superficies por ir a estos mercados. Porque en estos mercados es donde tú tienes una atención primordial, donde te van a llamar por tu nombre cuando te vayan a atender. Y eso es lo que no hay que perder, esa esencia, esa relación entre el que te está trabajando y el cliente. Y yo creo que a través de estos proyectos que se están ejecutando desde el Ayuntamiento de Zaragoza, pues está por el buen camino.
Comerciantes, echa mucho de menos el que lleguemos a un sitio y nos digan buenos días Orlando, buenos días Daniel, buenos días Pilar, buenos días Rubén, ¿cómo estás?
Aquí tienes lo que a ti te gusta, lo que quieres.
Exactamente, ¿cómo está tu madre? ¿No? Ese tipo de cosas que son fundamentales a la hora de hacer sociedad. Pilar, ¿tú qué opinas sobre todo esto?
Yo estoy de acuerdo. A mí me encanta comprar en comercios del barrio. Yo tengo la suerte de vivir en el casco antiguo, entonces ahí sí que tengo comercio muy cerquita en casi todas las áreas. Pero lo que estaban diciendo, hay que fomentarlo no solo en el centro, en todos los barrios. Porque hay barrios que solamente tienen la alternativa del centro comercial, de la gran superficie. Si les dieras la otra alternativa, probablemente muchos elegirían el comercio de proximidad. Por eso, por la atención, te dan muchísimas más facilidades, es verdad. Yo llamo por teléfono, encargo, me lo vienen a traer a casa si lo pido, sin cobrarte nada. Bueno, tiene un montón de ventajas que la gente, si lo llegara a conocer, al final optarían por él. Pero claro, hay que facilitar lo que se comentaba también, hay que facilitar a los autónomos, a los emprendedores, no solamente quitar burocracia, sino también rebajar impuestos, que no sea una traba. O sea, mucha gente descarta el establecerse como autónomo por la cantidad de gastos que va a tener desde un principio.
Y ya no solo establecerse. Yo, por ejemplo, en Valdefierro, concretamente, hace unos meses visitaba un comercio que bueno, tú lo viste en redes sociales, que yo me enamoré de esa familia. Sí. Era Paco, Francisco, Paco para los amigos, y era un comercio de toda la vida. Pues son luchadores. Paco, concretamente, pues es una persona que durante los últimos 30 años había vendido pan, fruta y productos de primera necesidad a sus vecinos de Valdefierro, que por una cuestión de salud tuvo que cerrar el negocio y 10 meses más tarde pues se armó de valor y volvió a lanzarse el toro, compró una furgoneta nueva, como pudo, por supuesto, pues con la ayuda de la familia, y está trabajando día a día para sacar adelante un pequeño negocio, para intentar, pues como todo el mundo, ganarnos nuestro pan cada día. Esa gente como Paco, es que están luchando básicamente para pagar impuestos. Para pagar impuestos, y necesitan facilidades y necesitan que se les estimule para que continúen con el comercio de toda la vida. Y no hacemos nada si facilitamos que un centro comercial gigante se establezca en Valdefierro o en Arcosur, y luego no estimulemos que el comercio de toda la vida, que es Paco, que es el que lleva toda la vida vendiendo tomates a sus vecinas y algo más que tomates, porque conocen su vida, conocen sus problemas, estén cerrando día a día, pues porque no hay políticas. Ya no entremos al tema municipal, sino municipales, autonómicas, de cualquier índole, incluso nacionales, para estimular el pequeño comercio, no por encima de la gran superficie, que no sobra nadie aquí, simplemente pues para que jueguen en igualdad de condiciones. Ya no sé si entrar al tema de las aperturas comerciales los domingos o no, porque es un tema demasiado polémico, pero vamos a dejar de cortarle las alas a los autónomos, que, como bien decían los compañeros, son los que sacan adelante este país a base de impuestos.
Amigos comerciantes, ya sabéis que podéis hablar con nosotros a través de las redes sociales, mencionando en Twitter @ZGZCiudadana. Vamos a ver, tenemos claro los comerciantes lo que tienen que hacer, lo que tenemos que hacer los ciudadanos, que es comprar también, más en el pequeño comercio. Pero ¿y la administración pública en qué tiene que introducirse en el tema del pequeño comercio? ¿Fomentando de alguna manera, por ejemplo, hablábamos de la zona de gran afluencia turística, creo que se llamaba, ¿no? De que al final fue el casco histórico el que fue declarado así. ¿En qué ha repercutido todo esto para el casco histórico? En detrimento también de otras zonas, ¿no? ¿Qué favores ha tenido, qué favoritismos ha tenido o qué ventajas ha tenido el casco histórico, por ejemplo, a la hora de ser zona de gran afluencia turística?
Pues, las ventajas que ha tenido pues son evidentes, ¿no? Al final es dar un servicio a la ciudad, es dar un servicio a la zona más visitada. Es que sobran palabras, o sea, es dar un servicio a la zona más visitada, zona de afluencia turística, como bien indica su nombre. Pues es verdad que los turistas es una fuente de inversión importante para la ciudad, ¿vale? Entonces, claro, si les facilitamos la apertura de esos negocios a ellos, pues claro, esto se va luego a notar.
Si esto ha influido positivamente en el casco histórico, ya sabemos que esto es un tema estatal, pero ¿el propio municipio no debería hacer algo igual o parecido como pasa en el casco histórico, Rubén?
Pero de verdad, ¿esto ha favorecido al casco histórico?
Eso es lo que dice Daniel.
Claro, yo por ejemplo, yo pasé, vivo como pilar en este caso, yo también vivo en el casco histórico, y hay dos comercios nuevos, que son dos franquiciados, es una multinacional de productos de menaje y de broma.
Y bienvenidos,
que sí,
¿no?
Que sí que abren de lunes a domingo, pero ni el propio FNAC abre, ¿eh? O sea, no nos olvidemos que FNAC está dentro de la zona, que había esa polémica con el Corte Inglés, ni el propio FNAC abre, pues porque a lo mejor no es tan rentable. Yo sí que estoy de acuerdo con que se abra los domingos, pero vamos a facilitar que los comercios que no pueden acceder a ese tipo de servicios pues puedan alcanzarlos. Pues quizás las aperturas comerciales de los domingos sean una iniciativa muy buena para que a través de una línea de subvenciones se estimule la contratación de jóvenes para turnos de fin de semana. Pero claro, pero es que a Paco, el de Valdefierro, a Paco Gómez, le saludo con cariño desde aquí, no podemos obligarle a que contrate una persona porque pues justo vive para lo que vive. Entonces, yo me parece bien que se abra los domingos un establecimiento comercial en el centro, porque los domingos es cuando más turistas tenemos. Pero bueno, pero no solo abramos la puerta y que salga el toro, vamos a estimular y vamos a fomentar ayudas, subvenciones o facilitar a los pequeños comercios que puedan abrir el domingo sin que les repercuta económicamente para mal, ni a nivel de conciliar la vida laboral con su familia. Pues a mí me encanta comprar, si ya que tengo el domingo libre, poder dedicarme por el centro a comprar, y compraría y gastaría, pero yo no quiero que Paco tenga que estar también ahí metido un domingo y para un día que pueda estar con su familia no esté. Entonces vamos a intentar que Paco pueda librar el domingo, que Paco pueda estar tranquilo el domingo en su casa, y que encima un joven Paquito pues pueda tener un trabajo de fin de semana que compatibilizar con sus estudios. Y matamos dos pájaros de un tiro.
Sí, exactamente. Además, lo que digo es focalizar esto en el centro. O sea, porque yo, para mí, que las grandes superficies abran un domingo me parece una aberración. O sea, encima los trabajadores no están cobrando por esos días. Entonces, no, lo que decimos es, pues, comercios determinados que favorezcan a determinadas personas que se están dejando un dinero en esta ciudad. Yo creo que ya más pensando a lo que es el turismo, a lo que es el visitante que viene a la ciudad, que tenga una serie de servicios. También entiendo que habrá negocios que no tengan necesidad de estar abiertos un domingo, ¿no? Pero bueno, eso, sobre todo puntualizar que focalizado en la zona de afluencia turística en el centro.
Pilar, ¿a ti qué te parece? Resulta que si bajáramos los impuestos y se pagara menos por la seguridad social, ¿habría más empleo? ¿Tú crees que el ministro de Economía no se ha podido dar cuenta de algo así? No sé, ¿qué pensáis? O sea, si bajamos la seguridad social, si en lugar de pagar 300 euros, 250, se pagan 50 euros, ¿habría más empleo?
Pues es que el tema de los impuestos es muy complicado, porque sí que la recaudación disminuye, pero por supuesto que es el gran culpable de que muchos establecimientos no abran, o de que muchas empresas no salgan adelante, o no lo intenten ni tan siquiera. Cuando tú haces una cuenta de resultados, yo particularmente, aunque yo trabajo para un grupo comercial y no soy autónomo ya, pues yo sí que he participado en proyectos para abrir mi propia empresa. Y es que los impuestos es casi el 30 y tantos o el 40% de todo lo que necesitamos facturar. Pues hombre, yo entiendo que no hay que estar gratis y que hay que colaborar y participar en los impuestos como participan todos los ciudadanos. Pero vamos a facilitar las aperturas. Yo, por ejemplo, la iniciativa esta de los autónomos de 50 euros a mí me parecía buena, pero 6 meses.
Claro.
Y yo en 6 meses no levanto el negocio. Entonces, pues bueno, vamos a trabajar, vamos a seguir fomentándolo, vamos a ampliar ese ratio. No vamos a hacerlo gratis, tenemos que colaborar y contribuir con las arcas públicas, pero vamos a flexibilizar. O sea, es que un comercio de barrio, estos antiguos tobacien que había, o incluso insisto otra vez y vuelvo al caso de Paco porque es el más cercano que conozco ahora mismo, necesite pagar 200 y tantos euros de impuestos con todo lo que ha subido la luz, con todo el bajón de margen que han tenido que dar, pues es que son muchas manzanas, 200 y pico euros para un frutero o para un panadero, son muchas barras de pan, 200 y pico euros. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que son esas iniciativas de rebajar impuestos, de facilitar la apertura comercial, son buenas, pero no tienen que ser simplemente propaganda electoral, tienen que ser reales y a pie de calle.
Sí. Zaragozanos, digo, no hago más que ver cuando uno habla, el resto de contertulios asiente. Da mucho gusto ver cómo puede haber una constructividad, una reflexión y sobre todo un apoyo del resto de fuerzas políticas siempre que habla la otra persona. Me parece, me dan ganas de llegar el día de las municipales y votar a Radio 4G Zaragoza, ¿eh? Ya os lo digo. Pilar, ¿tú qué tienes que decir de todo esto?
Bueno, de este tema yo estoy con Rubén. Quizás habría que bajar impuestos fijos, digamos, gastos fijos que te supone el abrir un negocio, y, aunque fuera a costa de subir la recaudación sobre beneficios. Si al final yo creo que se recaudaría más. ¿Cuál es el problema? ¿El fraude fiscal que pueda existir? Bueno, pues pon medios para ello. Haz hincapié en ese tema. Pon a los inspectores y a los subinspectores a controlar y a trabajar.
Al final el problema de base es ese, ¿no? Si tenemos un avión que se nos está cayendo y en vez de invertir en él estamos cortando las alas, pues al final nos estrellaremos más rápido, ¿no? Entonces lo que ocurre es eso, o sea, es que los impuestos a los autónomos son de risa, o sea, directamente son de risa porque me parece una aberración con los salarios que hay en España, con el nivel económico que hay en España, que se estén pagando esas cantidades. No es normal que un autónomo, lo que estamos hablando, como decía Rubén, un panadero, esté trabajando y esté pagando de 3 meses que trabaja uno y pico para pagar los impuestos. Entonces eso es lo que no debemos permitir. Además, mira, ahora no lo tengo, pero hace poco además me mandaron unas tablas y en España tenemos una de las tasas más altas de Europa y donde menos oportunidades se le está dando a este tipo de emprendedores. Y sí que es verdad que gracias a acciones municipales, que es que esto también tendría que venir del gobierno nacional, pero a través de iniciativas municipales estamos consiguiendo que determinados emprendedores puedan estar abriendo negocios, pero bueno, es un error de bulto pagar tanto impuesto.
Y eso que no has comparado con otros países de Europa, como Inglaterra, Francia o Holanda.
Exactamente, es que tenía la tabla, pero no...
Bueno, pues es que casi es mejor no entrar, ¿eh? Porque hay países que no pagan, otros que pagan 50 euros al año, otros que pagan en función de lo que ingresan. Bueno, estaríamos hablando aquí durante todo el día solamente de los impuestos que estamos pagando en España que no se pagan en otras partes del mundo.
Y sobre todo de base, impuestos antes de ganar dinero,
claro.
Antes de generar ingresos. Pues lo que decimos, vamos a subir sobre beneficios. Si todos queremos ganar dinero, si soy un comerciante que gano 2.000 euros al mes, si yo quiero ganar 5.000, pero hombre, una vez que hemos demostrado que tenemos un beneficio, el problema con lo que decimos, pues un país como España, que el fraude fiscal desde todos los sitios es tan elevado, que no sé, hablando con un conocido teníamos, me parece, la misma economía sumergida que Tanzania, o sea, se valoraba un 30 y tantos, un 20 y tantos por ciento de la economía del país, es muy complicado. O sea, vamos a ser sinceros, muchos comerciantes, pero no pequeños, quiero decir, en general, muchas empresas, para intentar llegar a fin de mes, casualmente facturan para cubrir gastos y el resto de beneficios pues no aparecen por ningún sitio. Pues bueno, pues también tenemos que facilitar que ganen más dinero, que al final es el bien para todos, y sobre todo controlar y supervisar muy bien que participen como corresponde en el erario público.
Sí, es que yo creo, como decía Rubén, que al final la mentalidad de defraudar es porque tienes la sensación de que como estás pagando de una manera tan injusta al principio, intentas luego buscar la vuelta para, bueno, pues esto ya me lo están cobrando por otro lado.
Bueno, ya sabéis que en Zaragoza Ciudadana lo que hacemos es viajar hacia la Zaragoza de los ciudadanos. Y ahora Pilar, como parte de la sociedad civil, nos va a comentar un tema, va a introducir un tema que es bastante, bastante, bastante polémico estos días, sobre todo que se está acercando marzo. Y atención, padres, madres y también alumnos, porque Pilar nos va a introducir algo que a todos nos interesa. Pilar, por favor.
Bueno, es el tema de los colegios. Hacen falta más colegios, sobra con los que hay. Yo voy a plantear el tema desde este punto de vista. O sea, zona única, es decir, libertad para elegir colegios o zonas y cercanía. Claro, este último sistema sería ideal si realmente hubiera el mismo número de colegios por cada zona y población, pero no es el caso. Hay zonas que tienen mayor número de colegios y zonas que no. Entonces, si se prima la cercanía y se priman las zonas, el pertenecer a una zona, te puedes encontrar bastantes casos de injusticia. Gente que no puede acceder a un colegio que tiene a un kilómetro, menos de un kilómetro, porque no pertenece a esa zona, y gente que querría ir a un colegio que no le pertenece, no lo puede elegir y a lo mejor quedan plazas libres. No sé, es que no sé cuál sería el sistema ideal, pero realmente, zonas y distancia, actualmente me parece bastante que hay bastante discriminación con respecto a algunas zonas.
Yo creo que el modelo ideal es, escuela infantil y colegio en cada barrio. Es como debe ser. Lo malo es que ahora estamos en una situación actual donde es casi imposible hacer eso, ¿no? Sí que es verdad que se está invirtiendo en las escuelas infantiles, que son un poco competencia municipal, que creo que la van a perder dentro de poco con la nueva ley de municipalidad. Y las comunidades autónomas son las que están invirtiendo en el tema de la educación en los colegios de primaria, ¿no? Entonces, resulta al final que tenemos un problema de trasfondo, porque la comunidad autónoma es muy grande y al final son muchas necesidades de muchos municipios para montar estas escuelas. Entonces, sí, yo soy partidario totalmente de esa idea. Pero también ahora mismo tenemos barrios en expansión, tenemos barrios de reciente crecimiento, entonces hay que hacer una valoración de los niños que hay en ese barrio, porque igual tampoco es rentable montar una escuela a corto plazo, pero sí que se puede ver que son barrios jóvenes, son barrios que van a tener un índice de natalidad bastante alto en breves. Entonces sí que habría que pensar en hacer obras a medio plazo, ¿no? Pero bueno, claro, vamos a hablar que hay barrios nuevos que actualmente pues estamos hablando que puedan tener 100, 120 niños. Que igual para 120 niños no se pueden llenar un colegio de primaria con varias vías, ¿no? No sería tan rentable. O sea, porque, a ver, construir un colegio es barato. Lo que es caro es mantenerlo. meter ahí los profesores, meter personal de mantenimiento y todos los gastos que conlleva un colegio. Entonces, por supuesto, estoy a favor de que haya un colegio y una escuela infantil en cada barrio. Pero ya te digo, hay que mirar muy bien las necesidades del barrio. Hay barrios que lo necesitarán en un futuro, no tiene que ser ya inmediato. O sea, construimos un barrio, construimos un colegio. No, o sea, a ver, un poco de calma. Que tenemos niños en barracones, ¿vale? Tenemos niños en barracones. Por ejemplo, un cuarto de Huerva ha tenido una expansión espectacular de crecimiento. O sea, es una ciudad que ha pasado de 4.000 habitantes a casi cerca de 12.000. O sea, entonces, tenemos niños en barracones. Vamos a dar también solución a esas personas, a esos problemas que tenemos ahí. Sí que es verdad que hay que centrarnos en los barrios nuevos, pero yo creo que tenemos que los niños reciban una educación, que reciban una educación adecuada y en unas instalaciones adecuadas. Y ese es el principal problema que estamos teniendo ahora.
Y supongo que pensando también en el futuro, ¿no? Porque los niños que van al colegio un día, supongo, que tendrán que ir a un instituto. Con lo cual, si tiene que haber guarderías, tiene que haber escuelas infantiles y colegios, tendrá que haber también institutos. Ya no hablemos de la universidad, que eso es un tema aparte, ¿no, Rubén?
Pues volviendo al tema, a mí me encanta cuando Pilar dice la palabra libertad para elegir. Y yo creo que es necesario, ¿no? Yo no soy padre, creo que somos muy jóvenes aún, aunque bueno, alguno con nuestra edad ya lo es.
Me han dicho que eres hijo.
Sí, dice mi madre. Yo soy muy honrado, me lo creo todo lo que me dicen. Yo creo que es necesario, sobre todo, que tengamos la libertad de elegir el colegio donde queremos que vayan nuestros hijos. Pero, por supuesto, pues no es tan fácil como decirlo. Si hablamos de un barrio como Valdespartera, por ejemplo, que es un barrio reciente, quizás yo trabajo en el centro y quiero que mis hijos vayan a un colegio del centro. Bueno, pues yo quiero tener la libertad de poder elegirlo. Pero, por supuesto, entenderé que quien viva en el centro y lo necesite más, pues tiene que tener cierta prioridad frente a mi plaza. Pues sí, un colegio y una guardería en cada barrio y un instituto. Lo que pasa es que la situación actual es muy complicada. Como bien decía el compañero, no solo es construir un colegio, sino que es mantener lo que es lo caro. La educación, desgraciadamente, está en la situación en la que está. Nuestros profesores creo que hacen un trabajo envidiable con los recursos que disponen. De hecho, tenemos a César Bona, que es un profesor de Zaragoza, que va a recibir, porque va a ganar, que es un campeón, un premio de mejor profesor del mundo. Tenemos que seguir estimulando y seguir trabajando en educación. Es que cualquier dinero que invertamos en educación es poco. Es que la educación es la base. La educación es el futuro. Es todo lo que hemos hablado hoy, todo tenía una connotación de educación. Si nosotros desde pequeños fomentamos que nuestros jóvenes sean más limpios, las calles estarán más limpias. Si nosotros en los colegios hacemos una educación en la cual estimulemos que haya emprendimiento, tendremos fácilmente más emprendedores y más negocios. Es que la educación es todo. Es que no podemos recortar en educación. Entonces, si hace falta un colegio en cada barrio, si hace falta un parvulario en cada barrio y si hace falta un instituto en cada barrio, entiendo que la situación es complicada. Pero tenemos que trabajar y dejarnos la piel porque esto pueda ser así. Y, por supuesto, pues con la libertad de que cada uno, dentro de las posibilidades, lleve a su hijo en el colegio que quiera. Y, insisto, desde el consenso y desde que la cercanía pues debería primar, que si yo vivo en el centro, pues mi hijo que vive en el centro pues tenga acceso más fácil al colegio que una persona que vive a 10 kilómetros, lógicamente.
Esta semana, además, ha salido, nos quedan 9 minutos para terminar este tema, ha salido el tema de que la parte de sur, la zona sur de Zaragoza, está teniendo problemas a la hora de tener o de llevar a sus hijos al colegio porque faltan edificios, ¿no? Faltan lo que es la infraestructura, colegios y escuelas infantiles. Entonces, de alguna manera, sí que deberíamos empezar a pensar, como decía Daniel al principio, en lo más urgente, ¿no? En las zonas con una mayor afluencia de niños y luego ya pasar al resto, ¿no, Pilar?
Sí. Sí, yo creo que eso es, como han dicho, es que es una necesidad primordial la educación. Entonces, todo lo que se invierta en eso es algo que luego va a revertir a la sociedad. No debería verse como tirar el dinero.
Uh-huh. Es que, pues, como llevamos hablando, como acaba de decir ahora Rubén, es que es la base. Es que es la base de nuestra sociedad la educación. Y se está tocando, se está quitando. O sea, no, es que la educación no se puede tocar. La educación no se puede tocar porque es la base de toda la ciudadanía. Es nuestro ente, es nuestro ser. Es como nos vamos a crear. Y es primordial una buena educación. Y lo que está ocurriendo ahora es espectacular. O sea, tenemos dinero para concertar, pero no tenemos dinero para hacer público. Eso es una vergüenza. Es cierto que en una situación actual económica, vamos a poner que la concertada sea un mal necesario. Un mal necesario para que las plazas que no se pueden ocupar por las públicas se ocupen por la concertada. Pero es que las políticas actuales que se están llevando en educación, o sea, no están utilizando la concertada como un desalojo. O sea, es que están favoreciendo a la concertada para evitarse construir la pública. Y eso no es así. Y un ejemplo claro, te digo, Barrio Sur de Zaragoza, vamos a poner Cuarto de Huerva, que sea un municipio que está pegado a Zaragoza, lo que está ocurriendo es eso, que se está favoreciendo la construcción de un colegio privado, la construcción de un colegio privado, para concertar unas plazas y así retrasar un colegio público que iba a pagar el ayuntamiento, iba a adelantar el dinero. Y la DGA le dijo que no. ¿Por qué? Pues porque no hay dinero. Pero si no hay dinero, tampoco potencies la creación de esas otras escuelas. Es que ese es el mal que tenemos. Es que como sigamos con estas políticas de educación, vamos a acabar con toda la escuela pública. Y es uno de los grandes valores que tenemos en este país.
Vamos a incluso a llevar el tema mucho más allá. Se oye por Zaragoza, como se oye por muchas otras ciudades de España, que puede haber incluso un negocio a la hora de llevar a tus hijos a un colegio o a otro, ¿no? A la hora de las listas de inscripción en los centros. Como por ejemplo, en el tema inmobiliario. Es decir, que una persona, una familia, coja el alquiler de una zona para que su hijo vaya a un colegio determinado. ¿Vosotros creéis que puede haber un negocio dentro de este asunto de los colegios?
Pues, si te soy sincero, no lo había escuchado esto que comentas. Me parece un tanto dantesco. O sea, me parece salvaje que alguien sea capaz de alquilar una vivienda, me imagino que tenerla vacía, simplemente para tener prioridad en un colegio. Bueno, si tiene capacidad para hacerlo, enhorabuena, porque yo no me lo podría permitir. Me lo podría permitir para vivir allí, pero bueno, la verdad es que es la primera vez que lo escucho, ¿eh? Y espero, tengo la fe de que esto simplemente sea pues algún pequeño comentario popular que no sea cierto. E insisto, si lo es, pues bueno, pues al final, oye, están pagando un alquiler, o sea que tendrán derecho, digo yo. Pero todas esas cosas, por supuesto, hay que investigarlas y hay que priorizar que los más desfavorecidos sean los que más fácil lo tengan, porque son los que más complicado lo tienen de base.
Pilar.
Sí, por eso hablaba yo antes de la libertad, porque con la división en zonas, como en una zona se concentran muchos colegios muy solicitados en Zaragoza, sí que ha habido años que incluso los padres ponían detectives privados a los demás padres, porque había un pequeño fraude en eso, se alquilaban pisos en la zona donde estaba el colegio al que tú querías que fueran tus hijos, y luego solicitabas la plaza y te la concedían. Entonces, por eso os comentaba, no sé si pensáis que lo de las zonas al final trae más inconvenientes que ventajas, porque primero te coarta la libertad de elegir colegio, segundo da lugar a fraudes y tercero es bastante injusto por eso, porque si tú estás al lado de una zona, tienes al lado un colegio pero no perteneces a esa zona, ya no te dejan optar a ese colegio, o sea que ni siquiera prima la cercanía. O sea, es como una división ficticia de la ciudad en ciertas zonas y ya no puedes salir de esa zona para educar a tu hijo. Es que no puedes salir.
Daniel.
Sí, bueno, pues a mí también me has dejado bastante con esa noticia que no, yo tampoco la había escuchado, pero es que esto ya me parece el colmo. O sea.
Habéis escuchado, ¿no? Los políticos no tenían ni idea de esto y la sociedad civil sí. Ojo, cuidado.
ya es el colmo de que a través de alquileres, pues este, o sea, estamos favoreciendo a que la gente rica pueda estudiar en los colegios que ellos quieran. Y eso es lo que no se puede consentir. Eso es lo que no se puede consentir en ningún momento. O sea, ¿quién se puede permitir el poder estar pagando la hipoteca de una casa, poder estar pagando los estudios de unos hijos y aparte tener un piso alquilado en una zona solo por el mero hecho para que tus hijos estudien en ese colegio? O sea, ¿pero dónde estamos llegando? Pues es lo que digo, es que al final se está discriminando a la gente trabajadora. O sea, estamos potenciando que al final los ricos estudien donde quieran. Eso por supuesto que no se puede permitir, pero ya te digo, es una sorpresa, o sea, es una noticia que me pilla totalmente por sorpresa, que además me ha recordado un capítulo de Los Simpson que Homer se traslada a un piso de 8 metros para que sus hijos estudien, sí, en otro sitio. O sea, es que me ha venido esa imagen, digo, es que esto es surrealista total, o sea, es de dibujo animado.
Pero en el caso de Homer iba a una zona bastante mala, mientras que en Zaragoza parece que los mejores colegios están en las mejores zonas. Es curioso, ¿no? En Estados Unidos es completamente diferente de lo que pasa en Zaragoza. Bueno, terminamos el tiempo por hoy. Vale, se nos acaba el tiempo. Bueno, pues ha pasado rápido el tiempo. ¿Y Rubén, qué te parece?
Por supuesto, yo, mira, dos programas ya, me siento hasta veterano. De hecho, te agradezco que hayas contado conmigo, agradezco haber estado con los compañeros aquí hoy y por supuesto, pues mucha suerte y que esto siga adelante, porque me parece una ventana buenísima para seguir dando la voz de los jóvenes, que en un momento que se habla tanto de regeneración política, pues es fundamental.
Daniel, Pilar, ¿habéis estado a gusto?
Sí, por supuesto. Encantado de haber estado aquí y contar con nosotros para lo que queráis.
Lo mismo.
¿Repetiréis?
Sí.
¿Sí? ¿Vais a repetir?
Si cuentas con nosotros.
Yo con Rubén cuento siempre, ¿no? Desde luego, Rubén ya es un fijo en este programa y con vosotros, por supuesto, también. Y espero que nuestros oyentes hayan tenido la misma sensación que vosotros. Bueno, recordad que podéis volver a escuchar este y todos los programas de Zaragoza Ciudadana, así como conocer nuevas noticias e iniciativas en la página web zaragozaciudadana.es, y no os olvidéis de seguir participando con vuestras ideas, propuestas vía Twitter mencionando a ZGZ Ciudadana o enviándonos un correo a zaragoza.ciudadana@radio4gzaragoza.com. En el Día Mundial de la Radio os deseamos un feliz fin de semana, felices carnavales y hasta el próximo viernes a las 11 en Radio 4G, la radio con alma.